Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.
Estoy en libertad. Quiero comprarle una casa a mamá. Autos en el garage sin saber manejar. Un rol y la muñeca sin mirar la hora. Vivir en cualquier lado menos en el ahora. Le rezo al pasado a ver si me perdona por las veces que elegí dinero y no personas. Todos quieren que hable de lo que vivo. Ver la pobreza canciones pero nunca vivo. Ver cómo sobrevivo. La plata, la misión y mientras lo consigo le pido a mis ancestros que se queden conmigo mientras vivo.
Todos dicen ser
madre,
lo mismo.
Muchos dicen, pocos hacen poco. Dicen poco, se hace mucho, dicen. Hay cosas que seducen la piel. Llama la atención si me ven, pero sé. No le gusta la postura, pero sí la pose. Si dice que me ama y ni me conoce, no lo sé. Quiere fiesta, quiere beso, más licor, más alcohol, más exceso. Sexo, que yo sea travieso. Todo esto me lo ferme en carne y hueso, bitch.
Estamos escuchando Carne y Hueso, este tema de Ayer Dijiste Mañana, el último disco de Facundo Balta, que se presenta esta noche como telonero en el Antel Arena, telonero de Jorge Drexler. Bueno, un músico con talento y muy prolífico, tiene 25 años, ha sido nombrado como la revelación uruguaya por la revista Rolling Stone Argentina. Bueno, estuvo colaborando mucho con el disco Taracá, de Jorge Drexler, que va a estar presentando esta noche. Un trabajo que marca el regreso de Drexler a sus raíces uruguayas, con mucho candombe, tambores como pulso central. Y el nombre Taracá es un neologismo que surge de la contracción de la frase estar acá y del repicar del tambor chico. Bueno, esta noche entonces va a estar Facundo Balta allí abriendo ese show. Bueno, él participó no solamente colaborando artísticamente con Drexler, sino también como productor, coproductor y músico invitado. Y bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace un tiempo a Facundo, que ya estaba siendo alguien así como que brillaba mucho, convocando mucho a otros músicos, generando, habilitando como un encuentro de distintos talentos, renovando mucho la escena local. Y vamos a escuchar parte de esa charla que tuve con él.
No, son discos como bastante conceptuales y hago desde, no sé, ya fusión a, no sé, afrobeat. Esto es afrobeat, ¿viste? Como que en realidad es un género africano que se llama kizomba, que tiene como ese estructura métrica de, ¿no?, de ta, 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 ta. Que va por ahí, no sé, también candombe, hay R&B, hay baladas, hay de todo porque está, me gusta todo.
¿Y por qué has transitado todo? ¿No tenés una formación académica? ¿Empezaste estudiando música clásica? ¿Cómo fue ese recorrido desde una familia, ¿no?, que tiene mucho acercamiento a lo musical también?
Sí, tengo dos papás músicos y bueno, estudié desde muy chiquito piano. A los 5 años empecé a estudiar piano, luego me pasé a trompeta, estudié desde los 9, más o menos 8, 9, hasta los 16, 17, toqué a la Juvenil del Sodre, estudié licenciatura en composición en la Universitaria de Música unos años, 3 años más o menos, y bueno, entre eso carnaval, ¿no? Hacía mucho carnaval de las promesas y de grandes, carnaval mayor oficial. Y bueno, participaba de coros y hacía arreglos, aprendí a hacer arreglos musicales y corales también y estudié eso. Y bueno, la producción también, más allá de que fue medio autodidacta, también fue de colegas que me ayudaban también a aprender. Entonces hacía de todo, siempre hice de todo, todo el tiempo. Entonces está, eso también habla mucho de lo que cómo es la música.
Claro, pero en algún momento es como que empezás a agarrar tu camino propio, ¿no? Recibís toda esta formación, vas dominando distintas áreas, la parte de instrumento, la parte vocal, hay un manejo también de las letras, ¿no? Leí en algún lado que tu madre ha sido muy importante en el tema de la letra, ¿puede ser?
Sí, pues, claro. Sí, papá es más el lado musical, que si bien igual también está la letra, mamá es como la que agarró la posta en eso conmigo, la que siempre me hizo, mamá y yo teníamos ejercicios de que poníamos una canción y de repente que no había letra, ¿no? Era una solo lenguaje simbólico y mi madre me hacía cerrar los ojos y me decía, imagínate cosas cuando escuches esto, ¿no? ¿Qué, para dónde te lleva? ¿Qué imagen te viene? ¿Qué contexto? ¿Qué color? ¿Viste? Me hacía como encontrar una respuesta a cosas que de repente no eran tan fáciles de digerir, ¿no? Y mi madre tiene mucho en el desarrollo emocional musical conmigo, tiene mucho que ver sobre todo con esas cosas. Y bueno, siempre hice canciones, ¿no? Pero nunca las pude producir. Y siempre hacía beats aparte, ¿no? Como beatmaker, como persona que hace instrumentales, pero tampoco les podía poner canciones porque no tenía micrófono, no tenía una tarjeta de sonido. Hasta que en un momento, a mis 19 años, conseguí una tarjeta de sonido y un micro. Y bueno, ahí empecé a grabar y ahí nació el primer disco. En cuestión de, no sé, empezó como a experimentar. En realidad lo empecé a componer como en 2020, pandemia, ponele, y nació en cuestión de meses. 2-3 meses ya tenía las 12 canciones.
Qué importante, ¿no? Es ese primer trabajo donde uno ve que puede hacer algo propio, ¿no?
Y sí, sobre todo sentir la confianza con uno mismo, ¿viste? De como, bueno, ya... y también es como un arma de doble filo, ¿no? Porque bueno, esto ya lo hice, quiero hacer otra cosa, porque yo soy muy inquieto, ¿viste? Entonces uh-huh. Me pasaba eso de, bueno, ya hice este así, que sonó así, quiero sonar así, ¿viste? De otra manera, y bueno, ya hice esto. Pero eso también habla de la confianza, ¿no? El ir hasta ahí, como saltar 10 veces y decir, bueno, puedo saltar 10, ahora la próxima vez voy a saltar 11, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno es un poco ambicioso con eso. Y también la confianza con mis padres, de, bueno... mostrarles las canciones, ¿viste? Como y también la confianza de que vaya por otro lado. Mis padres son los dos como raíz en muchas cosas. Mi padre es más afrolatino, mi madre es más folclórica, ¿viste? Argentina-uruguaya. Entonces, nada, siento que ir por otro lado a veces es un poco riesgoso. Cuando vas y les decís, vos, tengo esta canción que es un trap, ¿viste? Así, que tiene un trap con bossa nova y cosas y... o es una voz rara, ¿viste? New Age y que caigan y bueno, está, es un poco riesgoso eso, ¿viste? Uno siempre quiere agradarle a los padres, pero tiene que matarlo psicológicamente también a veces. Y fue como por ahí a mí. Siempre igual, siempre escuché mucho hip hop y siempre escuché mucho, en realidad es de mis géneros favoritos. Entonces, tampoco tuve mucho problema porque también tenía muchas ganas de hacer eso. Intento entender también muy bien de que soy de una generación nueva, ¿viste? Que todavía tiene que acomodar el cuerpo y encontrar su identidad sonora. Uno admira mucho a gente como Rubén o a Jorge, el Lesler y a Hugo Fattoruso y bueno, y a Juli y Rada también. Y uno admira mucho a los músicos uruguayos, a Laura Canoura. Pero también uno tiene que encontrar su espacio, ¿no? De poder generar su sonido, ¿viste? Porque ellos ya lo hicieron, Jaime ya lo hizo. Y bueno, ahora toca. Entonces, una de las cosas que intento entender también es de tocar con músicos que sean de mi generación también, que escuchen música parecida a la que escucho yo y poder juntar también músicos que les gusta a Jaime y les gusta a Rubén y les gusta el jazz y escuchan a Miles Davis, a también hacerlos tocar música que no es de su generación, ¿no? Encontrarse también con esa nueva onda y que también los músicos de mi generación podamos tocar. Nosotros nos gusta todo y yo intento meter toda la data musical que pueda porque soy medio nerd, aunque capaz que la imagen o las canciones no es lo primero que te parezca al escucharlas, en realidad está buscado, ¿viste? Mm-hmm. Que no parezca tampoco tan nerd porque tuve una época muy nerd en la que bueno, estudiaba mucho y siempre me gustó mucho la música, entonces dije, no quiero hacer música solo para músicos, ¿viste? Que lo escuchen y les impresione solamente la parte psicológica, ¿no? La parte cerebral de agarrar y decir, qué difícil es esto, o mirá, es esta armonía que metió, o esta voz que labura horizontal y verticalmente, y no sé, como que está bueno eso, pero me gusta bailar, ¿viste? Y me gusta también que simplemente sea una canción que hable sobre no sé, algo romántico, una balada o algo disfrutable, ¿viste? Para alguien que de repente no tenga la necesidad cognitiva de saber lo que está pasando, pero que lo entienda igual.
No sé lo que quiero, pero quiero más. Quiero la mentira, quiero la verdad. Ya no sé qué quiero, pero siempre creo. Estoy partiendo el party antes de llegar.
El disco lo grabé, lo empecé a grabar en pandemia. Y no solo que no podía salir a comprarlo, sino que tampoco tenía la plata en ese momento. Y grabé mi disco con una guitarra con 5 cuerdas. Todas las guitarras que suenan tienen 5 cuerdas. Le falta la primera.
¿Y por qué?
Porque no tenía... Se me había roto.
No, no te puedo creer.
Y no tenía. Pa. Y no tenía plata y tampoco podía salir en ese momento. Pero cuando ya pude salir, no la pude comprar. Porque tenía que comprarme un juego y porque andaba muy pobre. Pero, o sea, todas las guitarras que suenan ahí tienen 5 cuerdas, por ejemplo.
Claro, como no lo puedes creer después de todo lo que pasó después, ¿no? Es como que sí, pa.
Claro, como que ahora sos boludo, ¿cómo te va a faltar una cuerda? ¿Entendés? Pero en ese momento era como, voy a hacer lo mejor con lo mejor que pueda, ¿entendés? Lo mejor que pueda con lo que tengo. Por suerte también mucha gente me ha dado mucha mano y también hay muchos músicos que se acercaron entendiendo que de repente la grabación no era de la mejor manera porque los 3 discos los grabé en mi casa y fui aprendiendo, pero entendieron que quizá la materia prima era algo que a ellos les parecía interesante y me dieron una mano increíble y me dijeron, vos, lo que estás haciendo es increíble, seguí para adelante, y me ayudaron muchísimo, gente como Jorge y los de No Te Va a Gustar, y bueno, Rubén ahora, que se acercó también, o sea, gente que de verdad son gente... Que yo respeto mucho y que admiro mucho y que tienen un peso muy importante a nivel nacional y a internacional, ni que hablar. Yeah.
No sé lo que quiero, pero quiero más. Quiero la mentira, quiero la verdad. Ya no sé qué quiero.
Bueno, Facundo Balta se refería a su primer disco con estas dificultades que tuvo con la cuerda, pero en realidad lo que estamos escuchando ahora es su nuevo disco que se llama Ayer Dijiste Mañana. Estamos escuchando el tema Quiero To. Y bueno, vamos a ir hacia otras vibraciones musicales porque hoy, sábado y mañana a las 20 horas va a estar presentándose en el Teatro Solís el espectáculo Piano Piano de Andrea Aroba y Luciano Superviel. Bueno, Andrea este año es como artista residente en el Teatro Solís y está con muchísimas obras. Y bueno, en este caso va a estar compartiendo con este genial músico virtuoso del piano, va a estar explorando el encuentro de dos universos bien diferentes. Piano piano si va lontano, dice el dicho, andando despacio se llega lejos. Y tiene que ver con habitar la presencia, esto tan necesario y tan olvidado a veces en un mundo loco. Estar plenamente presentes es algo absolutamente vital y necesario. Y bueno, esta experiencia invita un poco a eso. Vamos a escuchar un poco la música que se va a poder escuchar en este espectáculo. Hoy y mañana a las 20 horas en Teatro Solís.
Miles de pasajeros, siempre es igual. Se vuelve otro comienzo. Siempre es igual. Miles de pasajeros. Se vuelve otro comienzo.
Cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte y cada vez te muestra cuál es hoy tu suerte. Invierte cuánta piña cueste.
Bueno, vamos llegando al final de Serendipia. Quiero hacerles una invitación, sobre todo a los oyentes del interior del país, porque estoy haciendo un tanteo, una búsqueda de historias en relación a la colonia de vacaciones, aquella que se ubica en la Rambla de Montevideo, a la que seguramente muchos vinieron a pasar en su adolescencia, infancia, bueno, que vinieron por primera vez a Montevideo, por primera vez a conocer el mar. Me gustaría conocer historias y les pido por favor que se comuniquen con nosotros al por mensaje al Instagram Serendipia Radio Uruguay. Si quieren contarnos alguna historia en relación a este edificio, algo que hayan vivido cuando vinieron a Montevideo alguna vez, por favor nos escriben por allí, pueden mandar un mail o un teléfono y nos ponemos en contacto. No tienen que escribir ahí la historia, pero simplemente ponernos en contacto y hacernos saber que tienen interés en contar. Mañana vamos a estar con muchos materiales nuevamente, hay mucho que está sucediendo y que está bueno conocer. Se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Ángel Rama, este crítico, escritor, docente, investigador, una persona realmente súper luminosa, que bueno, que trascendió fronteras, muy reconocido por fuera del país también. Vamos a hablar sobre su figura, vamos a tener distintas voces. Vamos a hablar también de Reykjavik, que es la obra que está presentando hoy, estrenando hoy, pero va a tener varias funciones. Mariana Weinstein, la ex directora de Cultura, que ella ha sido muy teatrera, vuelve a las tablas y en este caso a presentar esta obra. Muchas gracias a Alejandro Barreto en controles. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Que tengan un muy buen sábado y nos reencontramos mañana. Que pasen bien.
Serendipia Radio Uruguay.